nuestra habitual sección para evitar intoxicaciones. Porque nos llaman muchos oyentes y nos dicen, ¡ay, me tragué esto, me tragué aquello! Sí. Y cortan. Bueno, aquí tenemos sugerencias para no envenenarse, para no intoxicarse. Primero, verifique la fecha de vencimiento. Vencimiento de... no de pagaré, sino...
De algún alimento.
Del yogur. Yo anoto en la agenda los vencimientos de los yogur.
¿Para
hoy
qué?
Me vence el yogur, acordate. Yo tengo un diario, en realidad. Querido diario, hoy me venció el yogur.
Ajá.
Querido diario, hoy conocí a fulana.
Sí.
Querido diario, cada vez me gusta más fulana.
Bueno.
Querido diario, mañana me le voy a insinuar a fulana. Querido diario, fulana no es tan linda después de todo. Bueno, después, al consumir carnes, en el mismo orden de cosas, preste atención a su cocimiento. ¿Qué palabra el cocimiento, eh? Parece algo malo. Deben estar, las carnes no deben soltar jugos.
Ah, sí, claro.
Claro, ¿se imagina?
Sí, no quiero ni imaginármelo.
Mozo, esta carne suelta jugos. No ingiera alimentos insuficientemente cocidos, especialmente huevos. Carne de pollo y cerdo. O sea que el alimento no debe soltar jugo, en el caso de las carnes, los huevos desde luego no sueltan jugo.
No.
Y las carnes de pollo también tienen que estar cocidas. Muchas veces hay hasta carnes de pollo que cacarean.
Sí.
Pero sin embargo, yo leí, discúlpeme, también, doctor, ¿no?
Sí.
Que algunas comidas se comen crudas.
Sí, es cierto. El sushi, por ejemplo.
El pescado, ¿no?
El pescado.
Claro, o los árabes, yo que comen la carne picada cruda.
¿Los árabes comen sushi?
No, los japoneses.
Japón,
no,
en Japón, los árabes, Japón. Cuando van a Japón, enseguida piden sushi.
Ajá, no sé. ¿Usted lo probó alguna vez?
¿A quién?
Al sushi.
Sí, sí. Ajá. ¿Qué es, pescado crudo?
Pescado crudo.
Ah, yo no sabía, yo creí que era sushi.
Lo han engañado.
Se engañaron.
Claro, el nombre es atractivo.
El mozo, llévese este pescado.
Claro.
¿Por qué como crudo? No entiendo. Sí, crudo, pero muerto.
No, muerto, obviamente, muerto, no, sí.
Una cosa es crudo, discúlpeme.
Sí, otra cosa es muerto.
Hasta crudo se lo como, pero vivo no.
Ajá.
Vivo no.
Le da impresión, claro.
Sí, yo tenía un amigo que un día fue a la China o a Japón o a algún lugar.
Sí.
Y le sirvieron pescado vivo, que allá se come mucho.
¿Ah, sí?
Sí, el pescado vivo.
Ajá.
Él no sabía, creyó que era un pancho.
El pescado coreano.
En la calle venden unos pescados finitos que parecen salchichas,
sí.
Unos pescados muy aerodinámicos, claro. que nadan muy rápido para evitar ser ingeridos rápidamente.
Uh-huh.
Entonces son muy finitos y los venden en la calle con pan de panchos.
Ajá.
Y le meten el pescado directamente crudo.
El...
Y crudo y vivo. Lo atontan un poco. Cuando como agarra así. El pescado y así sin soltarlo le dan contra el borde de la mesa. ¡Oh! Entonces el pescado se atonta y no se mueve, porque si no usted no se lo puede comer. Y este muchacho se lo comió el pescado atontado, creyendo que era un pancho.
Sí.
Y como es un muchacho que no mastica mucho.
Y ansioso,
traga. No, le falta el comedor.
Ah, le falta los dientes.
Y entonces se lo tragó entero, se lo tragó el pescado. Claro, al sumergirse en el estómago, al poco rato, y más que este muchacho se tomó un litro de agua mineral.
Para empujar.
Y el pescado se halló como en una pecera en el estómago.
Como pez en el agua.
Claro, como pez en el agua. Y empezó a crecer y a prosperar el pescado.
Adentro
el organismo. No sabía nada, pero adentro tenía un pescado y cada cosa que él comía, el pescado se la comía a él. Y le crecía el pescado adentro del estómago. Y él sentía que algo se le movía adentro.
Estoy inflamado.
Estoy inflamado, siento algo que se me mueve.
Le hacía un poquito de ruido, ¿no?
Claro, el pescado. Cuando nadaba de un lado a otro el pez, ¿no?
Se movía la panza el tipo.
Claro. Y cuanto más agua tomaba, más se le movía,
claro,
pez, claro, estaba más contento.
Claro, le renovaba el agua.
Sí, sí. Uh-huh. Y entonces fue al médico. Uh-huh. Incluso un día él no creyó, pero una novia que él tenía lo vio al pescado. Estaban bailando salsa y él se sacudió así y ella vio como el pescado medio que se asomaba.
¿Esos que bailan, vio?
Sí, que bailan así con la boca abierta y él... Ella dice, che, mirá, no te ofendas, pero me parece que se te asomó un pescado. Cuando abriste la boca vi como la cabeza de un pescado. No, dice, dejate de embromar. Tomás,
una película,
sí, se afloja un poco con el
claro,
alcohol.
Y entonces fue al médico. ¿Mm?
Y le hicieron una placa.
A él le hacía bien, ¿sabe qué? Tomar muchas pastillas para dormir.
Ajá.
Él no se dormía, pero el pescado sí. Entonces, seguía despierto, pero el pescado dormido y no le dolía esto.
Claro, pues no se
le
dolía. Le
dijo al médico, mire, lo único que me calma el dolor de estómago, doctor, le voy a decir, son las pastillas para dormir. Me tomo 10, 15 y listo. Pero ¿cómo? ¿Y no se duerme? Yo no me duermo. Y entonces el doctor lo examinó.
Ajá.
Con los rayos. Y dijo, mire...
no sabía cómo decírselo.
Un pescado japonés en el estómago. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, vamos a tratar de pescar. Entonces, le metieron un piolín con un anzuelo, con cuidado. Con cuidado, abra bien la boca, porque se le engancha el anzuelo en la tráquea. Y chao, le tengo que pescar todo el tubo digestivo.
Sí.
Y el
tipo se miraba por los rayos,
¿no?
X, como venía a la mano.
Yo lo miraba y lo encarnó con una lombriz.
Claro, una lombriz.
Sí. Que mi amigo me dijo, lo que más asco me dio fue la lombriz.
Claro, y quedó la sensación ahí en la garganta.
Al principio no picaba.
Ajá.
Porque estaba medio como saciado el pez de todo lo que había.
Estaba medio dormido.
Claro, pero después mordió el anzuelo y ahí lo sacó el doctor. Incluso le aflojaba un poco. El pescado dio lucha, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí,
aleteaba,
sí,
adentro.
Aleteaba y adentro, hasta que al final lo sacó.
¡Oh,
pero
qué lindo!
Sacó. Sí, sí, sí.
¡Qué bárbaro!
Lo mataron y lo comieron.
Sí, estaba bien alimentadito el pescado.
Claro, claro.
Daba gusto.
Por eso hay que tener cuidado en el Japón, porque todo está vivo. Todo lo que se come.
¿Toda la comida en Japón?
Toda la comida,
todo.
El arroz, todo.
Llama de Japón.
Acá lo único que comemos vivo es el queso Roquefort. A mí se me escapó medio kilo de queso Roquefort una vez. Estaban los gusanos estaban muy...
Muy, muy crecidos.
Muy cebados.
Criditos, muy ariscos. Estaban,
claro, muy brioso.
Levantaron, lo dejé un poco abajo la campana. Yo lo ponía abajo una campana
está
de vidrio.
Muy bien eso, claro.
Y medio lo mordí el queso y el queso tiró la campana y se escapó. Bueno, todo esto hay que hacerlo para evitar intoxicarse. Ordene sus alimentos en la heladera, guardando primero los más perecederos. ¿Cómo más perecederos?
Y los que tienen fecha de vencimiento más cercana.
Ah, pero esos no son más perecederos.
No.
Es como si usted fuera más mortal porque se muere primero.
Ajá.
También recuerde... Cuando guarde las sobras de las comidas, hágalo inmediatamente en la heladera. ¿Cómo va a guardar las sobras de las comidas? Sándwich empezado, carozo de durazno.
Bueno, eso no, pero a lo mejor usted...
¿Cómo eso no? ¿Qué es la sobra de las comidas? Escupida del mate.
No, eso no, señor.
No.
Claro.
Usted cocinó 6 milanesas y comió 3. Las otras 3 no las va a tirar. Las guarda en la heladera, pero rápido, ¿eh?
¿Cómo rápido?
¿No se tienen que enfriar los hombres primero?
Sí, bueno, está bien. Se tienen que enfriar un poco por el cuidado de la heladera.
¿Pero qué es más importante, la heladera o el ser humano?
No, el ser humano.
Diga la verdad, porque a mí, yo aprendí eso.
Sí, ¿qué?
De mi maestro.
¿Ah, sí, tuvo un maestro ahí cuando estuvo en Japón? ¿Un maestro
no,
japonés?
No.
En la escuela.
Ah. En la escuela.
Ah, bueno. No, pero lo que pasa, usted sabe, porque las bacterias, como todo organismo vivo, necesitan una determinada temperatura para desarrollarse. Entonces, si usted la cocina mucho, las mata. Y si no, usted las pone en la heladera y se duermen. Digamos, están inactivas. Entonces, usted las saca y le tiene que comer enseguida que la saca de la heladera.
Duermen las bacterias.
Claro, las bacterias están dormidas, están inactivas, no están muertas.
¿Y le gusta dormir en la heladera?
La bacteria durmiendo.
Sí, señor.
Usted saca soñando, por ejemplo.
No, bueno, tanto no sé.
¿Qué sueñan? Con la pinta de Carlos Gardel.
No, pero por eso si usted saca y lo deja un rato fuera de la heladera...
La bacteria no sueña.
Se despierta.
Se despierta.
Ah, entra en actividad.
Oh. Se despereza la bacteria.
Arriba de la milanesa, mirá.
Claro, y entonces ahí le hace mal.
Yo, discúlpeme, no le presté atención. ¿Tengo que despertarla o dormirla?
No, cuando usted la pone en la heladera...
Sí.
Se le duerme.
Sí, ajá. Claro. Sí, me imagino.
Sí, claro, el frío...
Me imagino que no hará falta llegar a ese extremo. Dice, las verduras deben ser lavadas muy bien, en especial si van a servirse crudas.
Uh-huh.
Ah, yo las verduras las lavo en el lavarropa.
¿En el lavarropa?
O en el laverrap, las mando al laverrap.
¿La lechuga?
Sí, yo las mando al laverrap.
Está muy bien eso.
Sí,
le ponen producto, a morir.
La zanahoria, todo las lavo.
Ajá.
Digo, las mando al laverrap y me las traen después. Encogen a veces.
Les queda una lechuguita.
Sí, la zanahoria de caliente. Zanahoria chiquita.
Parece esa de picle.
Claro, claro.
Ajá.
¿Y por qué? ¿Por qué, doctor?
Y por el calor, Rolón.
La verdad, coge.
Porque la lavan con agua caliente.
¿Qué tiene que ver?
¿Cómo que tiene que ver?
Yo me baño con agua caliente y... Más o menos.
Bueno, pero usted no es de tela, señor. La tela, usted la lava con agua caliente. Encima cuando la secan a veces con
agua caliente. Claro.
¿Cómo la va a secar con vapor? El vapor no seca, discúlpeme. ¿Con qué seca?
La secan a alta temperatura. La ponen en la secadora, señor. La centrifuga y la ponen en la secadora. Que la secadora,
la secadora no es que sopla un aire caliente como ese secador de mano que hay acá en el Tortoni, que en más o menos 20 minutos te seca las manos.
Claro, seca con aire, pero muy caliente. Entonces la ropa se encoge con el calor.
Bueno, no importa.
Es más, usted la ropa, por ejemplo, la remera no tiene que dejar ni siquiera que la centrifuguen.
La de piqué, por ejemplo.
¿Y cómo hago para no dejar que la centrifuguen?
No, usted tiene que pedir que no la centrifuguen.
Con un revólver en el laverrap.
No.
Y lo sorprendo justo.
Pero
mira
que te va a acercar. Te va a hacer caso el tipo, la verdad, con tanta ropa.
¿Cómo no me va a acercar?
Te va a acordar la mía.
Sí,
te va a acordar que justo la remera Rolón no se
centrifuga. ¿La suya cuál es?
Esa.
Ah, la que dice, síganme, chicas.
Sí.
Bueno.
Porque usted la tiene que colgar mojada.
Ajá.
Así no se encoge con
así
el peso.
Se escurre.
Claro, se escurre y no.
¿Y usted chica? ¿Cómo le reconocen las remeras en el laverrap? ¿O usted tiene, por ejemplo...?
Yo le hice poner mis iniciales.
Ah, claro. Yo también, a toda la ropa.
Todo.
Ajá. Sí.
Bueno, toda la ropa, las remeras, las camisas.
Calzoncillo.
Calzoncillo.
No, para el calzoncillo con iniciales.
Sí, no. Para evitar confusión.
Claro.
Usted por ahí tiene que salir corriendo de algún lugar.
Y dice, ¿cuál era el mío?
Claro.
Está concurrido el lugar. Bueno, pero no, aparte...
¿usted sabe? ¿Es verdad que le mezclan la ropa, Rolón, en la verdad?
¿Que le mezclan la ropa con qué?
Yo llevo un canasto con ropa y la ropa de usted, para ahorrar ficha, le ponen todo en el mismo...
No.
A mí me da asco, discúlpeme.
Sí.
¿No? Usted será muy limpio, pero yo...
Sí.
Ese maridaje entre su ropa interior y la mía, ¿no?
Es un buen amigo, pero bueno.
Sí,
no,
sí.
No quiero que
da,
la...
Después me da no sé qué ponerme la ropa interior.
Sí.
A mí un día incluso me lavaron un calzoncillo ajeno, me vino en la ropa.
Oh.
Un calzoncillo extranjero, ¿no?
Estaba bien planchadito.
Fui a mirar, llegó, le dice, señor, dice, aquí está su ropa, muy bien. A ver. Yo miro a ver si la lavaron bien.
Está bien, a ver si está todo.
Ahí, y por ahí veo un calzoncillo que no era mío. Ya se había ido el tipo, si no, se lo hubiera devuelto así nomás. Dijo, tome, llévese este calzoncillo. Uh-huh. Pero después pensé, lo lavaron junto con toda esta ropa.
Ah, claro.
Y lo llamé al dueño. Le digo, lave. Mire, acá hay un problema, digo. Acá me llegó la ropa con un calzoncillo mostrenco que yo no reconozco como mío y vaya a saber cómo ha venido a caer aquí. No quiero pensar que usted lo ha lavado junto a mi ropa. Y dice, puede suceder.
Ah, sí, por ahí.
Se mezcle la hacienda. Digo, yo le permito, le digo, ¿cómo está haciendo usted esa tan desagradable metáfora? Como si mi ropa anterior y posterior. Como si mi ropa interior fuera ganado.
Claro.
No, lo dije así, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que a veces vio en el, a lo mejor no se dieron cuenta, y en el canasto quedó un calzoncillo de otro pedido.
Qué lindo lo dice usted, sí.
No, y por ahí después pusieron su ropa en el mismo canasto y ahí fue donde le...
Sí, bueno, sí, ya sé, pero bueno...
Eso es lo que ocurre, señor, es un lamentable error, no pasa nada.
No pasa nada, usted no... Y yo, señor.
Mire, más problema tiene el señor que no encuentra el calzoncillo. Le agradezco que me haya avisado, así yo ahora trato de ubicar al dueño del calzoncillo.
Usted cuando lo ve ya lo semblantea y le dice, me parece que usted es el que perdió el calzoncillo.
No, pero por lo general...
Esa actitud faltante.
Sí, claro.
Pero no, mire, yo no me voy a poner este calzoncillo, porque usted sabe que estas cosas actúan a veces por contigüidad.
A ver, ¿cómo es eso?
Sí, sí. ¿Usted nunca vio la película El Revólver de Jesse James?
Ah, de Jesse James, ¿quién es Jesse James?
El pistolero Jesse James tenía un revólver, tenía.
Sí.
Y entonces lo matan a Jesse James y el revólver queda por ahí y va a parar a mano de uno que era bueno.
Sí.
Pero en donde agarró el revólver, se hizo malo.
Ah.
Y así, la película es la historia del revólver de Jesse James,
uh-huh.
Y de cómo su mero contacto provoca maldad. Y entonces, imagínese si este calzoncillo fuera de Jesse James.
Ah, se transforma,
o de
señor.
Algún delincuente.
Sí.
Entonces yo me lo pongo y me transformo. Uh-huh. Empiezo inmediatamente... asaltar lugares. Y aclaro, digo, yo era bueno, pero me puse el calzoncillo de Jesse James. Nosotros estamos filmando con Esther Goris.
¿Con Esther Goris?
Con Esther Goris una película que se llama Hipalajes y Contigüidad.
Ajá.
Y es justamente esto.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah. ¿Y ella de quién hace?
No, son cosas que la gente se pone y se contagia.
Ajá.
Ella se pone, por ejemplo...
El sombrero de Lucrecia Borgia.
El sombrero de Lucrecia Borgia y empieza a envenenar a todo el mundo.
Ajá. Está bien.
Yo me pongo el calzoncillo de Raffles. Y sí. Me convierto en un bandolero. Y así. Otros se ponen los anteojos de Madame Curie y descubren el radio.
Ajá.
Y así, la película se pone un poco aburrida.
Sí, puede ser
a partir de la novena contigüidad.
Claro, sí, claro. Es todo parecido.
Claro, claro,
claro.
Un tipo que encuentra un chupetín empezado de Einstein y descubre la teoría de la relatividad. Pero la idea central de la película es que si uno se pone ropa de otro, empieza a ser el otro.
Uh-huh.
Es una teoría interesante. Interesante y falsa, pero...
Sí, claro.
Pero
está bien.
Gráficamente irreprochable.
Está bien, tiene lo suyo, sí.
Claro, pero que además después la película empieza a tornarse un poco confusa.
Sí.
Porque... inevitablemente hay un tráfico de intercambio de objetos, de modo que al final de la película todos se convierten en todos.
Uh-huh.
Es un poco difícil.
Sí, está bien. Voy a ver una película para pensar.
No. Vamos por ahí, no sabemos cómo terminar.
Claro, sí, final abierto. Creo, hasta ahora.
Me parece que el final lo va a dirigir a Esther Gori.
Sí.
Y así. Bueno,
escribiendo el guion.
No importa. Bueno, seguimos con cosas para no envenenarse. ¿Usted sabe que el chocolate puede envenenar a un perro? El chocolate puede ocasionar convulsiones en los perros. Por ejemplo, 85 gramos de chocolate para repostería... pueden llegar a matar a un perro de 9 kilos. ¿Pero por qué es esto? No entiendo. ¿El chocolate le hace mal al perro?
Y todos los dulces, porque los perros...
de hígado.
Porque los perros no pueden metabolizar los dulces.
Ah, yo no sabía eso.
No, así que no hay que darle galletitas dulces.
Yo siempre a mi perro le llevo un bocadito Kavshak.
¡No!
¿Pero cuánto pesa el suyo? ¿9 kilos?
¿El perro suyo cuánto pesa?
Y un kilo y medio, 2 kilos.
Pesa es un perro.
Es un perro, un quiz.
Chiquito, es un caniche toy.
Es un quiz eso.
El perrito ese que tenía yo, que pesaba medio kilo.
El medio kilo suyo, sí.
Sí, sí. Que lo llevaba a todas partes. Porque justamente como era tan liviano,
sí,
yo lo podía llevar incluso oculto en el bolsillo interior de la americana. Conjunto a los cigarrillos.
Ah, sí.
Sacaba los cigarrillos y por ahí sacaba sin querer el perro. ¡Oh, disculpe!
No prenda, dice el perro.
Linda billetera, me decían muchos.
Pero, bueno, entonces no hay que darle dulce a los perros.
Yo no sabía eso.
No, vio que la gente acostumbra, le creen, pobrecito, una galletita dulce que están tomando el mar.
Porque les gusta, hay que darle una factura, si les gusta.
Le estoy diciendo que no pueden metabolizar los dulces, no les den nada dulce.
Pero le gusta la berlinesa con crema pastelera.
Si no puede metabolizar, ¿cómo es que no lo sabe el perro? ¿Cómo es que la naturaleza
no
le ha dado ese instinto que decía usted,
que
les impide equivocarse?
Debería rechazarlo el perro.
Claro, el perro tendría que poner cara de un momento,
guarda.
Dios mío. Yo este chocolate no se lo metabolizo ni con banda de música.
Lo que
pasa... Lo mío son los huesos. Claro. Deme un beso, un beso también. Pero deme un hueso para que roya.
¿Para quién, dice?
Para que roya.
No, lo que pasa es que usted tiene que entender que el perro es un animal ya casi humanizado, socializado por la humanidad.
¿Qué perro? ¿De qué perro habla?
Entonces, ciertas costumbres...
No socializan nada, acaban a socializar los perros.
No, es que... Entonces, hay ciertas cuestiones instintivas que se van perdiendo en el perro por el contacto con el humano.
Ah, pero usted me da la razón... en el famoso asunto calzoncillo de Jesse James. De tanto andar entre malandras se aprende por ser vaquiano.
Bueno, mire, algo...
De tanto andar entre humanos, el perro asume, se cruzan de gamba.
Sí. Opinan.
Sí.
No, pero bueno, escúcheme, usted no vio los domadores que entran a una jaula...
con ¿domadores de perros?
No, de perros no, de leones.
¿En qué circo hay? A mí me gustaría ver.
No, el domador entra donde hay leones y a veces los acaricia y el león, que en estado natural se lo hubiera lastrado, lo hubiera atacado, ahí no hace nada. ¿Por qué? Porque está socializado, está humanizado.
No, señor, esos no son leones, discúlpeme.
¿Cómo que no son leones?
Yo le digo porque nosotros
son
tuvimos
personas,
un circo, ¿se acuerda?
Sí.
El circo hermano Brother, teníamos nosotros,
hacen de leones.
Hacían de leones, nosotros teníamos dos muchachos que hacían de leones, uno hacía de la parte anterior y otro de la posterior. Ponían una piel de león.
Sí, pobrecito.
Y andaban ahí, sí.
Se quemó uno, ¿se acuerda?
Sí,
cuando fue a saltar el aro.
El aro,
con fuego.
El aro, sí, sí. El de adelante, melón.
Sí. Medio zapato era él.
Era lo mismo que hacían de payaso después.
Claro, sí. Melón fue a saltar y le habían prendido mucho fuego al aro y era un aro angosto. Le habían cambiado el aro.
Sí, a propósito.
Algún gracioso.
Era un aro angosto y grueso y mucho fuego y poco lugar. Y fue a saltar y se quedó encajado en el aro.
Había bronca con el trapecista.
Ah, y Melán me gritaba.
Sí,
¡dale,
claro,
dale!
Yo porque quería pasar.
La gente aplaudía porque creía que... Los rugidos incluso de Melón eran...
Pobre, sí. Los últimos rugidos.
Sí, sí. Hasta que por ahí el público con estupor vio como la parte posterior del león se desprendía.
Y salía.
Salía corriendo en dirección al excusado.
El Apolo, pero al revés. Para el...
Claro.
Pobrecito.
Y mirá, dice.
Y bueno, eso le pasa por hacer fraude.
No.
Después le explicamos que era un león que se reproducía como las amebas.
Sí. Claro.
Se dividía en dos, cada una de las mitades.
Para los chicos, ¿vio? Porque los chicos
porque los chicos después se suelen.
Habrán quedado impresionados los chicos.
Sí, yo agarré a un chico que estaba llorando, le metí un cachetazo y le dije, no, querido... Querido, los leones se reproducen igual que las amebas, ¿entendés, melonazo?
Mirá para otro lado.
Claro, ¿cómo es eso de las amebas, doctor, ya que estamos acá? Una ameba se reproduce, ¿no?
Sí.
Ya es hora.
Está, claro. Se reproduce, sí.
Podés decirlo hasta ahora.
Entonces, le vienen ganas de reproducirse a la
ameba.
Sí. Y dice, está lloviendo. Oh. Dice la ameba, me voy a reproducir.
Dale, dale.
Y la ameba no tiene problema de tener que andar, qué sé yo, cómo te llamás, no.
No.
Ella misma...
Se reproduce sola.
Se divide en dos,
sí.
Y ya eso le llaman... A eso le llaman amor.
Qué gusto, ¿no?
Claro, mire si uno fuera así, ¿no?
No.
¿Cuántos que seríamos? Ya no
sé.
Y,
bueno, pero, uno es medio así.
¿Cuál también es la mitad... ¿Cómo es? ¿Cuál es la mitad vieja y la mitad nueva? Ahí está, momento.
A ver, no me acuerdo.
Si no lo saben,
no lo recordar.
No,
porque, escúcheme, el núcleo. De la célula de la ameba.
¿Qué tal? Sí. Que la parte, vio una célula, viene una célula caminando de acá, ¿no? Con los pseudópodos. Lo que está en el medio,
es el núcleo.
La yema
de la ameba.
La yema, para que entiendan los chicos, yema.
Claro, ese es el núcleo.
Bueno.
Ahí es donde piensa, ¿no?
Claro, ahí carbura.
No piensa la ameba.
Me voy a reproducir.
¿Qué sabe usted?
No, ¿cómo va a ser sinapsis? ¿Dónde se traspasa de una célula a otra la información si es una sola célula?
Bueno, y entonces, bueno, se divide el núcleo,
bueno,
también.
El núcleo también se divide.
Claro, porque no es que una se va con el núcleo y la otra queda ahí...
Desnucleada, llorando.
La ameba sin núcleo es así una cosa... Nada. Ya con núcleo mucho no te dice.
No. Sin núcleo más desagradable.
Venga ahí, tirado, parece una
agua. Sosa.
No tiene gracia ni para.
Parece un agua viva, al contrario, el agua viva es mucho más evolucionada que la ameba.
Entonces calcule lo que será la ameba.
Peor.
Bueno, se dividen dos. ¿Cuál de las dos amebas se considera los objetos jurídicos como la madre y cuál la hija? Eso tiene su importancia.
La madre y la criatura.
La verdad no sé.
Ah, y nadie sabe. Y tendría que saber.
Y... No, imposible. ¿Cómo vas a saber? Si del mismo núcleo se divide en dos, no.
Y ambas preservan sus mismos recuerdos.
¿Qué recuerdo? No tiene recuerdos una ameba.
Pero algo le pasó.
Sí, ¿qué? Se reprodujo.
Bueno, le parece poco. Se reprodujo y ni se acuerda.
Ah.
Pero aunque no se acuerde, para alguien tiene que existir eso.
No.
Que vivimos, ¿en qué mundo vivimos, señor? Igual. Un mundo donde no importa
en
nada.
En ese sentido la ciencia todavía no avanzó.
¿A usted le parece que esta vida que vivimos nosotros, después de todo, no le importa mucho a nadie? Bien, vamos a continuar.
Vos no le dé dulce al perro, entonces.
Bueno, última información sobre envenenamiento. Las plantas tóxicas, especialmente las del interior del país. El jacinto...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo anda el jacinto?
Bien, gracias.
Jacinto Chiclana.
El rododendro, el tejo...
Ah, ¿cómo le va, tejo?
¿Cómo le va, tejo?
Sí, andaba Jacinto por ahí.
Sí.
Cuidado.
Bueno, todas esas son... ¿Por qué son? ¿Cómo son plantas venenosas? Si te las comes...
Te morís.
Algunas si las tocas también te envenenas.
Sí, claro, porque le entra el veneno por los poros.
Oh. Es peor, es más doloroso cuando le entra por los poros que por la boca, ¿no?
A veces es preferible, me dijo un farmacéutico, preferible que le entre por la boca y no por los poros.
Sí. Es más lento cuando le...
A veces...
Y cuesta más, sí.
Entonces, por ejemplo, usted se quiere envenenar con cianuro, ¿se lo toma o qué?
Se acuesta arriba el cianuro.
Claro.
Ah, se lo toma, pero...
No, pero esta planta, ¿cómo funciona? Discúlpeme, ¿no? ¿Uno sabe que es venenosa o la planta se hace lontaria? La planta, por ejemplo, florece...
Claro.
Y un día... te diste vuelta y te envenenó.
Sí, un día no la regaste...
Y te envenenó.
¿Es dañina? No. ¿Es dañina la planta?
Es dañina en tanto en cuanto hace daño, no dañina como en cuanto tiene intención.
¿Cómo actúa una planta venenosa? ¿Con engaños?
No, simplemente
se da vuelta y ella en la pulenta le echa una escupidita... Sí. un polen.
Un polen, claro.
No, bueno, lo
agita
pasa...
un poco así el pedúnculo y espolvorea con su polen letal nuestra comida de todos los días.
O la savia.
Comida de un trabajador.
No, lo que pasa es, bueno, obviamente el polen se va a esparcir por el aire, usted lo respira sin querer.
El polen ya se esparce por el aire, con don aire. Tin, tin, tin. Recordé esa vieja canción.
Ajá, qué lindo. Bueno, ¿qué quiere? No tiene que tener esas plantas en el interior de su departamento. No.
Puede haber una gran mortandad, ¿no?
Y si vive mucha gente en el departamento, sí.
Viene la visita y usted empieza a hablar macana ahí con la planta muerta de risa.
Sí, y te hace una... y te mata.
Y te mata.
Mata.
En el momento que está todo medio escabeado, ¿vio? Por ahí usted les da algo de tomar, unos licorillos, un anís de los ocho hermanos, el cochito de grasa... Y ya cuando la gente empieza a carecer de todo raciocinio, me digo, tumbao que está en la planta, y dice, acá llegó mi momento.
Claro, esta es la mía, dice.
Desparrama un poco de polen y amanecen todos tirados en un cuadro de tejo. Claro.
Porque hay borrachos que por ahí arrojan cosas a la planta, los carozos, se arriman.
A la mañana y los encuentra todos tirados por ahí.
Todo final.
Así sucedió a unos vecinos.
¿Ah, sí?
Los vecinos sí que se reunían para jugar al veo veo. En el departamento de un ingeniero, ¿no? Todavía yo a veces les golpeaba porque jugaban fuerte.
Hasta que lo invitaron un día.
Veo, veo, decían, son las 3 de la mañana, veo, veo, y yo lo golpeaba. Le digo, son las 3 de la mañana, basta, ¿qué se cree? Y dice, estamos jugando al veo, veo, ¿qué se pide? No importa, pero jueguen en voz baja, no podemos, dice, porque está acá uno que no escucha, y bueno, basta. Y al final me lo fui a quejar y me
¿y qué?
Y me quedé jugando un rato.
Ah, se enganchó.
Estaba bueno.
Sí, estaba bueno porque jugaba. Jugaban por plata.
Ah, bueno, eso es otra cosa. O sea, juego clandestino.
A 10 pesos la cosa.
¿Cuánto la cosa?
Cada cosa que vos veías, 10 pesos.
Ah,
si
¿cómo?
Te la adivinaban, perdías. Si no te la adivinaban, ganabas.
Ajá.
Yo iba bien porque empecé a mirar una cosa que nadie la veía. Hasta que me la vieron. Y uno me dijo, tal cosa.
Sí.
Adivinaste, le digo. Lo que no vale, había uno que estaba haciendo trampa, que ahí...
Se puso como loco, sí.
Sí, saqué el revólver, porque él cambiaba...
¿Qué hacía?
Cambiaba de cosa.
Ah, cuando se la adivinaban.
Claro, él decía, veo, veo. ¿Qué ves? Le decía yo, una cosa, qué cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y, ¿qué color? Y él decía, ponele un color... fácil.
Sí.
Color ladrillo.
Ah.
Estamos acá en el Tortoni. O color verde.
Sí.
Entonces ponele que era la columna.
Sí.
Y yo decía la columna. Y él decía no. Y se cambiaba.
Sí. Se iba a la puerta de salida.
El cartel de salida.
No.
Sí. Y yo le decía el cartel de salida no. Y cambiaba otra cosa y siempre algo verde había.
Sí. La cortina. No.
Y un día lo descubrí. Le digo, vos. Disculpame, ¿no?
Pero que sacó un...
saqué el revólver. Le digo, vos estás cambiando de cosas. Le digo.
Así con esa cara lo miró así.
Sí, y más que nada porque él no supo que llegó el tiempo, se venció el tiempo, nadie adivinó, era una cosa verde.
Sí.
Y ya habíamos dicho todas las cosas verdes que había. Y bueno, dice, nos damos por vencido, dije yo y puse los 10 pesos ahí, ¿eh? Porque yo cuando me doy por vencido, enseguida pongo los 10 pesos.
Sí, usted cuando hay que poner...
Y le dije, a ver, ¿qué era? Y él empezó a vacilar, y ahí saqué el revólver. Me dice, ¿el revólver? Le digo, no. Le digo, vos estás cambiando la cosa.
No, vale.
Al final confesó al tipo.
¿Ah, sí?
Confesó, dice que él venía cambiando la cosa desde 1956. Edificó la casita cambiando la cosa.
Uh-huh.
Cuando le adivinaban la cosa, él
decía que no.
Se decidía por otra.
Ajá.
Y bueno, eso nos puso mal a todos, ¿eh?
Y por eso usted, lo que tiene que hacer usted es que el tipo anote el objeto y lo ponga
claro,
en un papel mirando hacia abajo y... después tiene que...
Claro, pero bueno, claro. Al final no pudimos hacerlo porque ahí fue donde un día trajeron una planta, para nosotros era una planta cualquiera. Uh-huh. Era como una planta de quinoto en una maceta.
Ajá.
El dueño de casa dijo que la tenía, le iba a hacer crecer para hacer licor de quinoto el día de mañana.
Sí.
Y incluso al principio todos veían los quinotos. Ajá. Veo que ves una cosa, los quinotos.
Los quinotos.
Enseguida adivinaban, ¿no? Y resulta que eran quinotos venenosos.
¡Epa!
Quinotos venenosos del Japón. Y un día se pusieron a jugar y los quinotos aprovecharon cuando ellos estaban ahí muy entretenidos, se movieron un poco, se esparció el polen quinotesco.
Y murieron todos.
Veo, pero poco, decía uno. ¿Qué ves? Bueno, a ver, últimos venenos.
Sí.
¿Usted no se puede envenenar con un asiento?
¿Cómo con un asiento?
Claro, sentarse arriba de algo, sí, y envenenarse.
Y sí, Rolón, porque usted dijo que le entra por los poros.
Sí, claro, bueno, pero tiene
porque a mí
pantalón.
Me dijeron que Lucrecia Borgia,
sí,
envenenaba a algunos de sus enemigos con una silla, con una especie de silla curul,
ajá,
o silla cruel, de la que no se levantaban, pero que no se levantaban vivos, uh-huh, en realidad, sino que la silla estaba envenenada con un cierto específico que penetraba...
Uh-huh. Sí, o a lo mejor a lo mejor se lo respiraba.
¿Cómo?
Claro, por ahí le venía el olor desde el asiento.
Opa.
Y
discúlpeme, pero hubiera sido mejor envenenar una flor, en ese caso.
Sí, claro.
Que uno ponga cerca de sus narices, que usted huele la silla. ¿Sabes?
Sí, qué mole. Y a veces...
Y puede ser que sí, que
sí.
A veces si uno entra y para... Permiso.
¿Qué hace? Es desconfiado.
No, por si está envenenada.
Señor. Usted desde que le mandaron la prenda a ese en el laberrar se quedó desconfiado.
Sí, yo le huelo todo.
Está calentito.
Bueno, no puede ser eso, ¿no? Que me contaron, porque estamos haciendo la vida de Lucrecia Borgia.
¿Ah, sí?
Y hay
Estergori
un episodio
también,
que Estergori se sienta,
sí, sí.
Porque ella no es Lucrecia Borgia,
ajá,
es otra, ¿no? Y se envenena.
Y mire, no sé.
No, uno la salva, sí, justo la empuja,
sí,
y dice, no te sientes ahí, que es la famosa silla envenenada.
Ajá.
Y se salvó raspando, ¿no?
Con la silla. Ajá. Bueno, está bien. No, pero escúcheme, es una licencia poética. Si usted va a escribir una obra de teatro, puede jugar con esas cosas, no hace falta que sea realista.
No hace falta que se muera, digamos.
No, claro.
No, más bien no, que no.
No se mueren los actores.
Si no, no van a querer venir.
Claro.
No,
bueno,
tipo.
Bueno, ¿tiene algún antídoto así?
Sí, sí,
sí. Es lo mismo, ¿no? El antídoto es el mismo producto.
El mismo,
no,
pero
se hace con el producto, digamos, a partir de ese producto se elabora el antídoto.
Ah, como la vacuna.
Ah, claro.
Bueno, deme un antídoto.
Bueno, le doy uno así de amplio espectro.
Claro.
Digamos,
¿De qué?
De amplio espectro. Porque
sí, nada.
No, porque yo no sé bien qué tiene usted en su casa.
No, yo todavía no tengo nada, pero el día de mañana viene uno y me quiere...
Todavía no es...
No, está perseguido.
No estoy perseguido.
Escúcheme, no tiene nada. ¿Y por qué lo van a ir a envenenar a su casa?
¿Qué
sé yo? Es el riesgo.
La gente.
La envidia. Claro, usted es lo que creen que todo lo envidia.
Fanático.
Bueno, ¿tiene o no tiene?
Bueno, sí, tengo. ¿Qué quiere? Un frasquito le doy.
Sí.
¿Le van a envenenar mucho o poco?
Mucho, más bien.
Bueno, entonces es un frasco grande.
Bueno, ¿me lo explica ahora?
Bueno, cómo no, es inyectable esto.
Sí, sí, sí.
Sí. Está bien, usted tiene que...
Apóyese por acá.
Apóyese ahí. Bueno, ahora usted va a sentir un pinchacito, pero es suavecito, ¿eh?
Sí.
¿Qué le tiró, eh?
Respire así hondo, mientras le va entrando el líquido. Respire hondo. Ahí está.
¿Está dormido?
Doctor.
Ay, sí.
Me siento mal.
¿Cómo que se siente mal?
¿Qué le diste, che?
Veo. ¿Qué le pusiste? ¿Cómo? ¿Este, el del frasco? ¿El frasco este no es el antídoto?
No, no, si todavía no lo etiquetamos.
¿Y qué es este frasco?
Ese es el cianuro.
Bueno, le vamos a tener que devolver.
Arreglalo vos, muchacho. Yo no te conozco.
Hagamos una cosa.
Es fuerte, ¿eh?
¿Qué?
¡Pausa!